Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes. Lo último, el fútbol. El Atlético de Madrid ha perdido 0-1 contra el Inter de Milán en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El gol del conjunto italiano ha llegado en el tramo final del encuentro. Mañana será el turno para el Barça, que jugará en el campo del Nápoles. Estamos a pocas horas del 21 de febrero. Día marcado en rojo en el calendario de los agricultores porque se van a movilizar frente a las puertas del Ministerio en Madrid. No convencen las 18 medidas que presentó el ministro Luis Planas y se van a desplazar hasta la capital de España miles de manifestantes. Se espera el mayor acto de protestas desde que salieran a las calles hace ya 2 semanas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Manuel, agricultor manchego, pasará la noche en la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada. Desde allí parte mañana una de las 5 columnas de tractores con destino el Ministerio de Agricultura.
Ya que vamos a ir a unión de uniones de muchísimas asociaciones, plataformas de agricultores o a título personal, me da igual, ahí vamos a estar el campo de verdad. Ahora sí, profesionales que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto, para decir al ministro, nos tienes que escuchar.
Planas ya ha dejado claro que la interlocución será solo con las organizaciones mayoritarias, UPA-COAG y ASAJA, que mantienen sus propias tractoradas, la mayoritaria el próximo lunes también en Madrid, coincidiendo con el Consejo de Agricultura en Bruselas y a la que se sumará el sector pesquero. Mañana, Unión de Uniones espera colapsar la capital con 5.000 manifestantes. Aseguran que el paquete 18 medidas planteado por Planas es insuficiente y no servirá para solucionar los problemas de rentabilidad del campo español.
Bueno, mañana preparémonos el caos que se puede vivir en Madrid. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público y, sobre todo, mucha paciencia. ¿Qué podemos esperar? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde primera hora de la mañana está previsto que se desplacen a Madrid hasta 500 tractores desde 5 puntos de inicio. Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, Segovia y Guadalajara. Muchos de estos agricultores están pasando la noche en esas zonas y el plan es concentrarse todos ellos a las 10:30 de la mañana en la Puerta de Alcalá. Desde allí, por la calle Alfonso XII y no por el Paseo del Prado, llegarán al Ministerio de Agricultura, cerca de Atocha. La vicealcaldesa de Madrid es Inmaculada Sanz.
Los madrileños deben saberlo. Mañana va a haber afecciones importantes al tráfico, a la movilidad de la ciudad, porque son muchas las columnas que vienen desde varios sitios y, en fin, por mucho que se vaya a establecer un dispositivo, lógicamente, para que la afección sea la menor posible, va a haber una afección importante al tráfico, sí.
La delegación del Gobierno en Madrid tiene preparado un amplio dispositivo de seguridad, pero se recomienda utilizar el transporte público y tener en cuenta que, una vez finalice la concentración, a las 2 de la tarde, los agricultores tendrán que volver a su región habitual. Eso significa que las carreteras que conectan Madrid con Extremadura, Albacete, Cuenca, Toledo o Burgos también estarán complicadas a mediodía.
Los agricultores denuncian competencia desleal de terceros países de la Unión Europea, subida de costes de producción y una excesiva burocracia comunitaria. Hasta la fecha, en estas 2 semanas, las fuerzas de seguridad han detenido a 51 personas y han identificado a casi 9.000. Además, han tramitado más de 3.000 denuncias. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defiende la libertad de manifestarse, aunque pide que no haya incidentes.
Máximo respeto, lo hemos dicho desde el primer momento, a las personas que se están manifestando y, sobre todo, desear que esas manifestaciones impere, por supuesto, la normalidad y que no haya, digamos, ningún altercado ni, por supuesto, ningún hecho violento, que desde luego creo que sería absolutamente contraproducente para todos.
La otra imagen del día de mañana va a ser Pedro Sánchez en Marruecos. El presidente del Gobierno regresa a Rabat un año después de que Mohamed VI evitara recibirle, alegando que estaba fuera de su país. ¿Te acuerdas? Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Fue en febrero del año pasado una reunión de alto nivel entre ambos países a la que fueron Sánchez, Álvarez y otra decena de ministros. Se trataba de la primera gran cumbre desde que España cambiara su posición histórica sobre el Sáhara. El objetivo era escenificar las nuevas relaciones entre ambos países. Pero el rey alawí se ausentó. Mohamed VI estaba en Gabón y desde allí se limitó a llamar por teléfono a Sánchez e invitarle a que hiciera otra visita más adelante. En esta ocasión, en la agenda oficial de Moncloa, solo aparece una reunión de Sánchez con el primer ministro marroquí. Fuentes de Moncloa, sin embargo, no descartan que esta vez sí, Mohamed VI acabe recibiendo al presidente del gobierno español.
Antes de viajar a Marruecos, Pedro Sánchez se someterá a la sesión de control en el Congreso. Primer cara a cara con Núñez Feijóo después de la victoria del PP en Galicia y del batacazo del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los resultados en Galicia prometen entrar de lleno en el hemiciclo. El PP reivindicará su triunfo en la sesión de control al gobierno y redoblará sus ataques ante la debacle del PSOE. El test electoral ha operado para los populares como un plebiscito sobre el primer tramo del nuevo mandato de Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo sembrará dudas sobre el futuro del gabinete de coalición. De hecho, más que preguntar, Feijóo va a pedir cuentas al presidente. ¿Va usted a dar explicación sobre lo que hace su gobierno? Es el enunciado registrado por el líder del Partido Popular. Lo previsible es que Sánchez intente desviar la atención sobre el hundimiento del PSDG. El entorno presidencial viene anticipando la intención de pasar página de las urnas y muy probablemente Sánchez seguirá augurando un mandato de larga duración pese a las incertidumbres incluidas en sus propias filas por su minoría parlamentaria y la dependencia de Carles Puigdemont.
Mientras tanto, en el Senado, el PP reprobará mañana al ministro del Interior, Grande Marlaska, esta vez por la escasez de medios para la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Los populares piden su dimisión o su cese tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados, ¿te acuerdas?, por una narcolancha en Barbate. Maribel Sánchez.
Es el ministro que acumula más solicitudes de reprobación, 25 la legislatura pasada, y esta será la segunda que contará con los votos necesarios para salir adelante. Y es que los senadores del PP piden ahora la dimisión de Marlaska por lo que llaman el vil asesinato de los agentes de la Guardia Civil en Barbate y la confirmación de que el gobierno de Sánchez lleva demasiado tiempo evitando este grave problema. Le echan en cara su nefasta gestión al haber desmantelado la unidad de élite que trabajaba contra el comercio ilegal de estupefacientes en la zona y piden que explique por qué recibieron instrucciones los guardias civiles para no acudir al minuto de silencio en memoria de sus propios compañeros asesinados mientras combatían el narcotráfico. Toda una cascada con 15 acusaciones que el ministro del Interior no está dispuesto a escuchar, ni siquiera acudirá a la Cámara Alta, y veremos si lo hace en el Congreso cuando la oposición vuelva a intentarlo para que nadie olvide la muerte de los guardias civiles de Barbate.
Del exterior, Vladimir Putin ha felicitado personalmente esta noche a las tropas que tomaron hace unos días la ciudad de Avdiivka en el frente del Donbass en Ucrania. El presidente ruso les ha animado a seguir avanzando. Nos acercamos al segundo aniversario de la guerra, no hay visos de que acabe pronto, por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña para que no nos olvidemos de Ucrania y de los ucranianos. Se calcula que uno de cada cuatro depende de ayuda para sobrevivir. Sefi García.
El 80% de la población ucraniana tiene heridas físicas o psicológicas, pero mayoritariamente psicológicas, y un tercio enfermedad mental. La Iglesia abrió sus templos y dio de comer. Ahora Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere, además, formar a sacerdotes, religiosos y voluntarios para que puedan atender a los ucranianos que viven un duelo por la pérdida, que están cansados y faltos de fe en el futuro y de esperanza, que no saben dónde están los suyos, en fin, a todos aquellos tocados por la guerra, es decir, a toda la población de un país en conflicto. José María Gallardo es el responsable en España de la ONG.
El desgaste psicológico que supone esta guerra está dejando a la población bloqueada existencialmente, agotada y con profundas heridas. Pero no solo heridas en el cuerpo, sino heridas sobre todo en la mente. Esta es la situación a la que la Iglesia se tiene que hacer frente cada día.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado a Ucrania 15 millones de euros en estos dos años de conflicto. Es el país al que le ha dedicado mayor esfuerzo económico y lo seguirá siendo. De ahí esta campaña que lleva por lema Ucrania, no quiero olvidarte.
¿Te acuerdas de Araceli Hidalgo? Sitúate. 27 de diciembre de 2020, todos estábamos pendientes de ella. A su alrededor, decenas de periodistas, las cámaras de los fotógrafos captaban cada gesto. Nunca se había visto en otra, claro. Araceli Hidalgo fue la primera persona en España en recibir la vacuna contra el coronavirus.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor?
Un poquitillo,
muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
No te nada.
Nada,
nada,
claro
nada.
Que no.
Nada.
Nada, muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Qué bueno, cómo se reía. Araceli hoy ha vuelto a ser noticia, ¿sí? Cumple 100 años. Lo ha celebrado en la residencia Los Olmos, en Guadalajara, en la que lleva viviendo desde 2013. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Pues eso es, Araceli Hidalgo nació tal día como hoy, pero de 1924. Lo hizo en Guadix, en Granada. 100 años de vida implica ser testigo de una gran cantidad de episodios históricos. Una guerra civil, una pandemia. David Hermoso es uno de sus nietos. David ha charlado con nuestra compañera Pilar García Muñiz sobre lo bien que se encuentra a pesar de su edad.
Pues Araceli está mejor que yo. Tiene las piernas, le cuesta andar y tal, por la edad es normal que ya le funcionan un poco peor, pero de cabeza y de todo está súper bien. O sea, de hecho, es que hemos estado hablando un ratito y recordábamos así cosas y ella me recordaba a mí cosas que nos habían pasado de pequeños que algunas yo ni me acordaba.
Millones de españoles recibimos después la primera dosis de la vacuna. ¡Qué lejos quedan aquellos días! Nuestra centenaria ha sido un referente en las campañas de vacunación, todo un ejemplo. Tanto es así que Pedro Sánchez se sumó a esta felicitación. Tampoco ha dejado pasar la oportunidad Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Ha difundido en sus redes un cariñoso vídeo.
Ella fue un símbolo de esperanza frente al COVID y de confianza en la ciencia. Hoy sigue siendo un ejemplo de optimismo e ilusión. ¡Felicidades, Araceli!
Pues Araceli ha celebrado su cumpleaños en la que es su casa desde hace 11 años, la residencia Los Olmos de Guadalajara. Y se lo ha pasado bomba. Se ha arreglado, se ha maquillado, pensando precisamente en este día tan especial. La familia y sus compañeros la estaban esperando en la sala común del centro. La entrada de Araceli ha sido espectacular. Apoyada en su andador, ha escuchado muy emocionada cómo le cantaban el feliz cumpleaños.
Le han hecho una fiesta de cumpleaños súper bonita, con todos sus compañeros de residencia allí, con ella, con su tarta, sus velas, con unos globos de 100 cumpleaños. Y la verdad que se lo ha pasado muy bien y estaba muy feliz, sobre todo porque nos ha visto, faltaba parte de la familia, pero sí que los que hemos ido, pues la verdad que le hemos alegrado mucho.
Cumple 100 años y sigue demostrando la misma vitalidad y energía de siempre. Tampoco ha perdido el sentido del humor. Mira, con su hermana Lola.
Yo se lo digo a mis vecinos y a mis amigos. No puede ser, digo, sí, sí.
Digo, tienes que llegar, hija.
Pues ya me queda menos, ya me queda menos.
¿Te queda menos? Claro.
90.
Pero a ver si llega.
Bueno, entre tartas elaboradas por las trabajadoras de la residencia, velas y felicitaciones, Araceli ha confesado cuál es su secreto para haber llegado tan bien a esos 100 años.
Estoy muy tranquila, haciendo deporte, he estado en gimnasia y todas esas cosas. No paro.
No para. Fantástica. Bueno, es un envejecimiento activo, donde los años suman calidad de vida. Se siente como si tuviera 20 años. Nunca pierde la sonrisa.
Araceli Hidalgo, la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en España, hoy vuelve a ser noticia. Ha cumplido 100 añazos y lo ha hecho sin dejar de sonreír, rodeada de los suyos, familiares, compañeros de la residencia donde vive desde hace tantos años. También la linterna se suma a este gran día para Araceli, así que le mandamos un beso y un deseo de feliz cumpleaños. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Menuda lección de dignidad hemos recibido hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Habrá sido en el hemiciclo? No. ¿En una sesión del Pleno? Tampoco. ¿Desde la tribuna de oradores? No, querido amigo. Ha sido en unas jornadas organizadas en el Congreso sobre una enfermedad, la ELA, sobre la que el Gobierno y los grupos parlamentarios están demostrando una impresionante falta de sensibilidad. Escucha, es el exportero del Barça, Juan Carlos Unzué.
¿Cuántos diputados o diputadas ahí en la sala.
Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
La esclerosis lateral amiotrófica afecta en España a algo más de 4.000 personas. Si padeces esta enfermedad y no tienes recursos, estás condenado a un final demasiado trágico para una sociedad avanzada. Hagamos memoria. En la pasada legislatura, Ciudadanos presentó una proposición de ley para regularla. ¿Y sabes lo que pasó? Su aprobación se retrasó 49 veces. Sí, casi medio centenar de ocasiones, el Parlamento se negó a aceptar dar una respuesta a estas personas. También esos a los que se les llena la boca del escudo social. Juan Carlos Unzué es hoy la voz de la dignidad, y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Topuria tiene en sus manos, en sus guantillas, el futuro. No solo el futuro de las MMA, también el tiempo venidero del boxeo.
Yo creo que ha habido un punto de inflexión en los deportes de contacto en este país.
Ilia Topuria me parece un fantástico competidor. Lo que pasa que no sé por qué mezclan este éxito en contraposición con la con el mundo del boxeo. Porque
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.471, 76471, serie 7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La llamada cocaína rosa o Tusi, que ha causado la muerte de un menor en Getafe, combina ketamina, cristal y en algunos casos hasta fentanilo. En nuestro tema del día hemos hablado sobre las nuevas drogas y su consumo cada vez más extendido entre jóvenes. Quique Sanz es director terapéutico del centro Elfis en Madrid.
Cada vez los jóvenes llegan más tocados. Problemas psicológicos, problemas relacionales, problemas de autoestima muy severos, problemas de falta de control. Al final todas las sustancias lo que hacen es afectar al cerebro, un cerebro que está en proceso de desarrollo y lo estás bombardeando continuamente, puede generar muchas dificultades.
¡Qué horror!
Quique se ayuda, o sea, se dedica a ayudar a...
Es terapeuta, tiene un centro y sacan adelante a mucha gente.
Y es martes de salud mental. Hoy hemos charlado sobre la frustración. ¿Por qué la sentimos? Pues a esta pregunta nos ha respondido nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Sirve como una señal de alerta que nos avisa, ¿no?, que hay un deseo o que hay una necesidad que queremos satisfacer. Al no conseguirse, pues hace que la persona reaccione de esta manera. También permite que se estimulen una serie de procesos cuyos objetivos es la adaptación a obstáculos que podemos encontrarnos durante el camino de nuestra vida a conseguir esos deseos o esas metas o aquello que nosotros consideremos que necesitamos.
Y ayer lunes fue la final de Operación Triunfo, ganó Nayara, me ha pedido Álvaro García que destacara este dato.
Muy bien, sí, porque es él el que lo ha visto.
Eso es el que lo ha visto y nos ha hecho reseña. Ya sabemos que nuestro Álvaro es súper, súper fan del concurso.
El himno de España en los Juegos Olímpicos de París será cantado. Madre mía, me temo lo peor. En concreto, lo cantarán los concursantes de Operación Triunfo, esta última edición que, por cierto, solo ha visto nuestro compañero Álvaro García. ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, tienen que componerlo ellos porque nos han enganchado a todos, porque cantan de maravilla, porque son unos chicos fabulosos y además es que la ganadora de esta edición es increíble, es una reina.
O sea, varias cosas al pringao este. Cuando dice nos han enganchado a todos, ¿quiénes son todos?
Él y alguno más.
Sí, bueno, entonces todos, digamos que a todos, nosotros dos. Y luego es de las pocas personas del mundo que sigue diciendo la palabra fabuloso.